Buenas tardes, oyentes. Les habla Alicia Delicado desde Radio UMH. Comienza Camino a la Alternativa, un espacio realizado por Lidia Nana Julián y Estefanía Moreno, estudiantes de tercero de periodismo. Y también contamos con la colaboración de Beatriz Moreno, estudiante de tercero de psicología. Y en los controles, Patricia López. Camino a la Alternativa es el programa radiofónico con el que queremos dar voz a esas alternativas que se están realizando en la sociedad a diario, alternativas que pretenden conseguir un cambio mejor. Nuestra alternativa comienza por crear en nosotras mismas, con nuestros actos, el cambio que queremos ver en el mundo, y por ello decidimos convertirnos en la voz de la alternativa y guiar en el camino a todo aquel que esté dispuesto a emprenderlo. En el programa de hoy nos adentraremos en las alternativas educativas, que se entiende por educación. ¿El fracaso escolar es fruto de un sistema educativo que debería desaparecer? ¿Fomentan los gobiernos una educación adecuada a las necesidades del alumno? ¿Qué iniciativas se han llevado a cabo en materia de educación para mejorarla? Interesante, ¿no? Pues quédate con nosotros la siguiente media hora y escúchanos. En el programa de hoy comenzaremos con Beatriz Moreno, que nos explicará los aspectos psicológicos de la educación, como el aprendizaje, etc. Y hará un recorrido histórico por el concepto de educación. Después, Estefanía Moreno nos contará cómo se ha tratado la educación desde la política. Y, para terminar, Lidia Nana Julián nos hablará del proyecto educativo alternativo Lupus y entrevistará a Susana López Pérez, que ha aplicado este programa educativo en Elche. Arranca ya el programa y les paso con nuestra compañera Bea, que va a explicar de qué va esto de las escuelas alternativas. Buenos días, Bea.
Buenos días, radio oyentes. ¿Sabemos de lo que hablamos cuando decimos educación? Es importante recordar la procedencia y significado de este término porque parece que lo tenemos bastante olvidado. Proviene del latín educere, sacar, extraer, guiar. Significa promover el desarrollo del estudiante. Se entiende que en la educación el ser humano es un sujeto activo y los centros educativos, por tanto, los profesores deberían de ser guías en ese proceso de aprendizaje y esa educación. Sin embargo, en la actualidad la mayoría de instituciones educativas mantienen el antiguo modelo o paradigma basado en un aprendizaje pasivo, en el que estudiante es un mero receptor de información, no manipula, no practica, no crea su propia formación y construye su visión del mundo. De esta forma, se puede decir que existen dos formas de ver el aprendizaje, como adquisición de respuestas y conocimiento o como construcción de conocimiento. Bueno, chicas, ahora me gustaría preguntaros, ¿vosotras cómo habéis aprendido? ¿Creéis que hay una forma mejor de aprender?
Estefanía, Lidia, ¿qué nos podéis contar?
Formas mejores, claro está, y es lo que vamos a tratar en este programa, pero ¿y cómo hemos aprendido? Pues como la mayoría, tristemente, ¿no? Hemos tenido un sistema educativo que es el que sigue vigente en todos los países, ¿no? En los países occidentados, que es el de asistir a clase, tener unas asignaturas, aprobar un examen y siguiendo todo un continuo y no aprender de forma práctica, no aprender porque tú hayas considerado cómo son las cosas, reflexionado, simplemente porque te han dicho que esto es así y tú lo has aprendido de memoria.
Muy bien, Estefanía, pues sí, así es. Y desde la psicología, las investigaciones realizadas y los nuevos modelos educativos defienden la perspectiva de una educación entendida como esa construcción en sociedad. Desde ella, el aprendizaje es entendido como un proceso de construcción social del propio estudiante, un proceso de construcción social, cultural e interpersonal, influido por los factores sociales, emocionales y de la propia cultura. Cuando se enseña al alumno mediante una educación socioconstructivista, este aprende a ser más participativo, autónomo y autorregulado, y de esta forma desarrolla la capacidad de regular y gestionar sus pensamientos, sus propias emociones, motivación y conductas. Es muy necesario la estimulación y desarrollo intelectual y afectivo que se produce gracias a esa interacción con los demás componentes de la sociedad, ya sea la familia, el colegio o cualquier persona que en sí forme parte de la sociedad que somos todos. Estos aportes psicosociales nos llenan de amor, afecto, nos enseñan normas y a participar en sociedad, que permiten desarrollar la autoestima, la propia responsabilidad y valores tan importantes como son la solidaridad, autonomía e interdependencia. Todos tenemos un papel en la educación y tenemos que implicarnos. Y me gustaría ahora con vosotros compartir una frase del famoso educador y pedagogo Paulo Freire. Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan preguntas que los estudiantes no han hecho. Nosotros, desde Camino a la Alternativa, animamos a emprender la alternativa de hacer más preguntas.
Bueno, pues ahora a ver qué nos trae Estefanía, porque nos va a hacer un pequeño análisis sobre el sistema educativo español, ¿no? Open up your eyes, abre los ojos. Open up your eyes, abre los ojos. Open up your eyes, abre los ojos. Open up your eyes, Miss Little Havana.
Y yo quiero decir que en España tenemos en educación un problema de calidad muy grande, y esto ha pasado pues porque aquí se han desterrado principios como el esfuerzo, el mérito, la excelencia, la autoridad del profesor. Fíjese lo que hizo.
Esta frase la dijo Rajoy en 2011 en plena campaña electoral. He elegido estas palabras del actual presidente porque ahí están las claves de lo que significa la educación para la persona que dirige este país. Rajoy habla de principios perdidos y que considera importantísimos como el esfuerzo, el mérito, la excelencia, la utilidad al profesor, pero en sus discursos nunca han estado presentes principios como la ayuda, la cooperación, la tolerancia, la igualdad, la comprensión de los sentimientos, es decir, los principios humanos que hacen referencia a los modelos educativos alternativos de los que estamos hablando hoy, además de ser los principios que recoge la Declaración de Derechos Humanos que está firmado por la gran mayoría de países. Siguiendo con las políticas educativas realizadas en España, es evidente que nunca se ha apostado por una educación de valores, solo de competencia, de pensar todos igual, de aprender todos igual, divididos según la edad y no según las capacidades de cada persona. Ese es el modelo que se creó hace ya unos cuantos siglos, ¿no? En el siglo XIX se apostó por una educación para todos. Antes solamente las clases burguesas tenían acceso a la educación. Hubo una revolución social y todo el mundo ya tenía la idea de que podías estudiar y podías ser algo en la vida. Ahora también es necesario otro cambio que modifique la forma de entender y llevar a la práctica los sistemas educativos. En mi opinión, el mundo ha llegado a un punto de robotización y de alineación de las personas. Y esto comienza desde niños, esto es lo que nos enseña desde niños. Es necesario que humanizar a las personas y que los niños en las escuelas aprendan a ser más humanos y no tan teóricos a la forma de pensar y de actuar. En el caso de España, pero fuera del Ministerio de Educación, llevan desarrollándose hace 14 años las comunidades de aprendizaje. Se inició el proyecto con la intención de transformar la sociedad de una forma educativa. Sus factores claves son las interacciones y la participación de la comunidad, sobre todo de las familias de los niños que participan en las clases y en los proyectos que se hacen, y de los voluntarios que son los propios vecinos de esas comunidades. Se están viendo ahora mismo los resultados, porque ya llevan 14 años, como he dicho, pero son resultados muy positivos para los niños, para sus familias, para los vecinos, para toda la comunidad. Pero estas actividades se están dando por parte de iniciativa privada, no por parte del Estado, que es donde realmente se vería el beneficio común. Entonces, yo pregunto, chicas, ¿creéis que dentro de poco estas escuelas alternativas se convertirán en una realidad inmediata o cómo lo veis vosotras?
Lidia, Bea.
Pues ojalá que fuera así, fuera una realidad ya vigente, pero conforme estamos viendo las reformas educativas que se están llevando a cabo y con los recortes y demás, va a ser complicado que esto sea una realidad cercana.
Yo es que creo que después de todo lo que he investigado sobre este tema, hay más colegios de este tipo de los que creemos. Hay bastantes colegios y escuelas que se están creando ahora, incluso hay colegios públicos que han establecido este tipo de sistemas. Lo que pasa es que a lo mejor no es lo común, no es lo que vemos, no es el sistema de educación que tenemos normalmente. Sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done. Bueno, ¿y qué nos traes hoy, Lidia?
Buenos días, Alicia. Espero que os esté pareciendo interesante el tema de hoy, las alternativas que se pueden tomar para estudiar y enseñar a los hijos, familias. Por eso quiero hablaros de colegios y propuestas que podéis encontrar en España, como por ejemplo ludus.org, un directorio de pedagogía alternativa. Este proyecto recoge todas las propuestas, escuelas libres, escuelas bosque, escuelas Waldorf, asociaciones dedicadas al estudio y educación, incluso colegios públicos que han adoptado alguna de estas enseñanzas. ¿Qué es lo que ofrece entonces el directorio? Pues un gran listado de colegios, grupos de enseñanza, todo de pedagogía alternativa en la zona que cada uno escoja. Como curiosidad, os puedo decir que la palabra ludus proviene de la antigua Roma y así es como se designaban las escuelas para niños de hasta 11 años. También significa entrenamiento, diversión y juego. El caso es que el proyecto personal de Almudena García, programadora freelance y entusiasta en educación libre, como indica su página web, ha tenido gran repercusión, ya que también ofrece empleo y propuestas nuevas siempre y cuando posibiliten una educación libre. El caso es que gracias a este proyecto hemos conocido a Susana López Pérez, directora del Colegio Cook de Yum, nuestra invitada de hoy. Bienvenida, Susana. Ella y su compañera iniciaron una aventura en septiembre de 2008. Crearon un espacio educativo en el Cerro de Peña Las Águilas para sus dos hijos, Jade y Gael. Ahora esas casitas de campo se han convertido en una escuela para muchos y por eso nos gustaría que Susana nos explicara mejor cómo funciona este espacio de aprendizaje. Susana, lo primero, darte la bienvenida y las gracias de nuevo y enseguida preguntarte varias cuestiones que nos interesaría conocer, igual que a nuestros oyentes. Susana, ¿por qué se ha creado este colegio?
Hola, buenas a todos. Este colegio, que ya esta palabra me asusta, y me alegro de que me lo hayas dicho como tal, como colegio, Cook de Yum se creó porque mi compañera y yo teníamos una inquietud a través de nuestros años de formación y de experiencia en el ámbito de la educación. Nos encontramos que al nacer nuestros hijos, nuestra intuición nos guiaba hacia otro lugar, ¿no? Un lugar donde se huía de los modelos academicistas que hasta la actualidad se ofrecen a la infancia, que yo personalmente pienso, yo y muchos profesionales que nos movemos en el ámbito de la pedagogía alternativa, pensamos que no responden a las necesidades verdaderas que tienen los niños, que tienen la infancia temprana, y que por ello pues luego provoca tantas neurosis en la edad adulta. Entonces deberíamos de empezar por el principio si queremos que haya un cambio real en la humanidad. Por eso nos pusimos a manos a la obra, lo dejamos todo, para crear un espacio donde se pudiera dotar a todos los niños del máximo bienestar posible, que es la base de la salud física y también de su desarrollo intelectual.
Muy bien, y nos gustaría que nos explicaras un poco cómo funciona el colegio.
Vale, bueno, el colegio funciona principalmente a través de una de las cosas más importantes que es necesario para que funcione cualquier cosa, que es la pasión, la entrega y la incondicionalidad completa a uno, a desarrollar a uno lo que realmente cree. El colegio hasta la fecha no es muy sostenible económicamente, pero sí que es muy sostenible humanamente, porque sí que hemos conseguido, mi compañera Eva y yo, un paso muy grande, sobre todo en Elche, donde las personas tienen una mente bastante poco abierta. Hemos conseguido que muchos padres se recuestionaran los patrones educativos que se han ido pasando y regalando generación tras generación y que muchas veces no son nada saludables. Hemos conseguido sensibilizar que la infancia necesita otra mirada, que es importante mirarla desde el mismo día que un niño viene al mundo, en la vida intrauterina estamos hablando. Se considera que el niño tiene una vida intrauterina de 9 meses y una edad extrauterina de otros 9 meses que debe seguir con un continuo muy importante con la madre o con la figura significativa para él. Entonces, desde ahí es la primera base, concienciar que hay que cambiar la mirada si no queremos intervenir en el desarrollo evolutivo y emocional del niño. Y a partir de ahí mostrar un espacio donde los padres pueden ver y vivir desde dentro, y entran desde dentro y entran hasta todas las hasta todos los ambientes y espacios que disponemos para ver cómo sus hijos viven cada día, que en realidad esta escuela es una escuela de vida tanto para los padres, para los niños, para los abuelos y para los acompañantes de los procesos vitales y educativos que les brindamos nuestra vida cada día.
Muy bien. También podrías describirnos cómo es este espacio, porque antes cuando estábamos hablando fuera de esta cabina nos estabas comentando cómo era tu colegio, lo estabas describiendo muy bien.
Sí, bueno, pues mi escuela infantil, respetuosa y viva y activa, por supuesto, es un lugar bastante humilde, muy humilde. Lo que sí que hay una amplia riqueza de profesionalidad, de humanidad y de un acompañamiento al niño sin interferencias. Es un espacio donde con muchas zonas naturales, tenemos nuestro huerto ecológico familiar que se gestiona a través de las familias, nuestro corral con los animales, donde no solamente los cuidamos, sino también los niños tienen un acercamiento a la muerte. A la muerte a través de cómo los animales se mueren, porque yo pienso que si no tenemos conciencia de la muerte, no podemos tener conciencia de la vida y vivirla con alegría cada día. Ahí nos da una amplia, un ambiente muy rico, porque no hay nada más rico que la naturaleza, es que somos naturaleza. Entonces, cuando un niño desde edades muy tempranas, y estoy hablando que a mi escuela han llegado niños desde los 7 meses, ¿qué tengo que decir? Que no estoy a favor de que los niños estén escolarizados con esas edades, pero también es cierto que la realidad impera y que muchas veces, aunque nos encantaría a muchas madres y a muchos padres criar a nuestros hijos, no siempre es posible porque vivimos en la sociedad en la que vivimos. Entonces sí que pensé que a pesar de que estuviera en contra de la socialización a edades tempranas, porque no es el momento, es el momento de estar pegado al cuerpo de la mamá o del papá o a una figura significativa y una atención muy directa, sí que intentamos convertirnos en mamás de día en ese lugar. Porteamos a los niños con el fular, con el canguro, con todo aquello que el niño también lleve en casa. Es muy importante convertirnos en personas significativas para ellos, que nos quieran muchísimo, y ante todo por regalarle contacto físico, que es lo que necesitan, que eso sí que es una necesidad verdadera de los niños, además de la alimentación, del sueño y de la higiene, y alegría, la alegría de vivir, la alegría de explorar, de permitirles explorar, de que se sientan que son respetados como seres, que los queremos tal y como son, que creemos en su integridad y que pensamos que tienen mucho que dar a la vida, al mundo y a todos los adultos que estamos con ellos, porque los niños son unos grandes maestros de vida y aprendemos cada día muchísimo. Los niños necesitan 3 cosas de los adultos: paciencia, amor y observación, porque si somos capaces de no estar constantemente interfiriendo en su aprendizaje, pues vamos a ser capaces de ver qué gran capacidad y qué gran potencial tenemos los seres humanos desde el día que venimos al mundo. Y todo lo aprenden ellos, con un ambiente respetado, con ambientes preparados para que estén cubiertas sus necesidades. El niño, a través del proceso de autorregulación, que lo he nombrado, un concepto de regulación que viene de Wilhelm Reich, y que bueno, hace muy poquito en la 2 estuvieron unos invitados que sí que supieron utilizar muy bien el discurso reichiano, pero para nada estaban formadas en Reich, hicieron un poco daño a todas las personas que estamos formadas desde esa psicología y de esa pedagogía reichiana, que aboga por un respeto a la infancia, por el principio de autorregulación y por el principio incondicional del amor, ¿no? Que es lo que va a cambiar esta humanidad y que ya va en camino. Yo sí que pienso que Bea antes estaba comentando que puede ser que el sistema político no está en ese camino, pero sí que es cierto que cuando las cosas van no tan bien, las personas sacamos nuestra creatividad y somos capaces de autorregularnos y de autogestionar aquellas cosas que vemos, que nuestro instinto nos dicen y que los de fuera pues no están escuchándonos para nada. Y eso se está viendo que está cambiando, porque vosotros mismos como estudiantes también, fijaros el tema que estáis tratando, ¿no? Que lo estamos pidiendo, lo estáis pidiendo las propias personas que están sintiendo cada día cómo nos somos tratados en la formación, ¿no? Y sí que hay un cambio, claro que lo hay.
¿Y cómo crees que se gestiona el profesorado también? ¿Qué perfil se busca en...?
A ver, yo busco un profesorado... He aprendido mucho en estos años, porque creo que tengo esa cosa especial que tienen los niños, que es vivir el momento, creer en la verdad de los demás, pero luego la vida te va demostrando que no es tal, porque tenemos mucha coraza y mucha... Voy a decir una palabra que lo voy a decir hoy y ya quien quiere indagar, peste emocional. Enjuiciamos constantemente las acciones de los demás. Ahora he aprendido mucho, porque he sufrido mucho en este camino, porque cuando se aboga por un camino alternativo, son muchas las críticas que llegan desde fuera. Somos hippies, en ese sitio mis hijos hacen lo que quieren, madre mía, ¿qué va a ser luego de él cuando llega al sistema? En nuestra escuela los niños son libres. No hay libertinaje, no hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren porque lo aman. Aquello que es destructivo para los demás y que impide la libertad del otro y que le hace daño, no lo permitimos. Eso está claro. Es una libertad de elegir cada uno qué quiere explorar, por dónde quiere pasear, si quiere coger una hoja, si quiere observar las gotas que hay en ella, si quiere en ese momento prefiere plantar una planta, si prefiere estar en el espacio creativo haciendo un dibujo. Donde haya un acompañante que le guiamos, pueden estar, pero constantemente están aprendiendo. Y están aprendiendo a estar en un lugar, a respetar al niño que hay al lado, que eso es muy difícil cuando trabajamos con edades tempranas. En nuestro proyecto pedagógico hay dos cosas que contemplamos, que es el abordaje a la sexualidad infantil, que primero es toda la teoría de la libido, empezamos por la fase oral, que más o menos alcanza hasta los 2 años y medio, 3, y luego empieza nuestra fase genital, donde empezamos a explorar nuestro sexo, el otro. Desde ahí ya empieza nuestro respeto. Porque la agresividad es algo natural y que los profesionales que los acompañamos tenemos que saber que tenemos que acompañar en que que salga de manera, que se canalice de una manera positiva. Entonces, por supuesto, si quiero que todo esto se tenga muy claro, pues los profesionales tienen que estar muy formados. Y ya no tanto formados a nivel académico, sino formados muy terapéuticamente por dentro. Muy trabajados, con una visión muy pura de la vida y sin hacer interpretaciones de los niños ni juicios. En ese aspecto, pues intento que su currículum sea lo más rico posible y luego, pues una vez que entran a mi escuela, ya me encargo yo de formarlos y enamorarles, porque esto no te lo enseñan los libros, esto te lo enseña la vivencia diaria y lo más difícil es que tenemos que desaprender. Todo lo que hemos aprendido en la universidad, todo lo que nos han hecho de siempre para poder entrar en un nuevo camino que es esta pedagogía alternativa, que significa simplemente una pedagogía de sentido común. Que este término de alternativa es porque es una alternativa a lo que se ofrece, ¿no? Yo siempre creo, como dice Yolanda González, que hay que diferenciar muy bien lo que es lo normal, lo que es lo saludable y lo que es lo natural. Y a partir de ahí el ser humano debe construir su propia realidad. Me he perdido ya lo que me estabas preguntando, si me quieres hacer otra pregunta.
No, yo creo que te has explicado muy bien. En el colegio se distinguen 2 etapas, por edades, claro. ¿Por qué se hace esta clasificación y por qué crees que es importante la infancia temprana?
Bueno, diferenciamos 2 etapas muy importantes en la escuela, porque es la infancia temprana es un periodo biocrítico muy importante. Y, lógicamente, también porque en nuestro espacio no hay aulas. Es una casa de niños, donde los niños se mueven por los ambientes libremente. Los grupos son heterogéneos. Eso quiere decir que pueden estar en un espacio un niño que tiene 2 años, con uno que tiene 3, con uno que tiene 4. Los aprendizajes van a venir a través de la imitación, muchas veces de sus iguales. Los pequeños aprenden de los grandes aprenden de los pequeños. Sí que en estos años también nos hemos dado cuenta que los roles que los niños ejercen sobre los otros, ¿no? Los más mayores tienen como papeles también de crianza y los más pequeños imitan o se dejan llevar por los más mayores. La etapa de 0 a 12 años, a 12 meses, perdonad, pues es una etapa donde el continuum con la madre es muy importante. Entonces, la atención que debemos de dar a esos niños es muy diferente a la que va a necesitar un niño cuando tiene 18, 19, 20 meses, que ya sus conductas exploratorias ya son mucho más vivas, ya puede desplazarse por sí mismo, puede pedir de alguna manera, si no es a través del lenguaje verbal, el no verbal, lo que quiere, a dónde quiere ir. Cuando son pequeñitos, el lenguaje es emocional, entonces los grupos, la atención es mucho más reducida, que es una de nuestras también características. Atendemos a ratios muy pequeños de niños, si son pequeñitos de 12 a 18 meses, pues atendemos a uno o a tres como máximo, cuatro, depende de las necesidades del niño, no tanto de la edad, sino también de su desarrollo madurativo y evolutivo. Y ya cuando sean más mayores, a partir de los 20 meses, un poquito más grandes, pues puede, los grupos son más grandes y también el tipo de talleres que se proponen y los ambientes también son diferentes.
También es interesante la ubicación del colegio,
mucho,
digo, de la escuela.
De la escuela infantil.
Sí. Sí. ¿Por qué?
Explícanos. Pues sí que intentamos encontrar un lugar donde se hubiera mucho verde, donde los árboles nos limpiaran el aire, los niños pudieran nacer con ello, ver, acostumbrarse a estar con árboles. Mi familia, mi madre, mi abuela son gallegos. Y yo tengo claro mi influencia, mi infancia, que ha tenido ver tanto verde, en amar la tierra, en amar el planeta, en amar la vida. Entonces, me dan miedo las escuelas infantiles llenas de protectores de colores por las paredes, todo monísimo, y no hay nada para tocar. No hay para tocar la arena, no hay para tocar la tierra, no hay para tocar la hoja, no hay para ver bichos, no hay nada para explorar. No hay nada para que hacías lo que hablábamos a través de la pregunta, ¿no? De la pregunta socrática, el por qué, ¿no? ¿Por qué? Si los niños cultivan con sus padres y a veces lo hacen también con nosotros. Ven cómo una semilla crece. Ven cómo crece la flor, cómo crece un fruto. Los niños ya nacen, o sea, ya van creciendo con esa mirada a la vida. Ya nacen viendo eso natural, que un tomate primero es verde, luego rojo, y así aprenden los colores. Ven que una zanahoria es color lila y ven que una carlota es color naranja. La ven enterrar en la tierra y la sacan. Es que el aprendizaje se provoca a través de la vivencia, ¿no? Y de las del planteamiento. Entonces, no podía ser otro lugar que no fuera verde. Y alejado de la ciudad, un ambiente rural.
¿Y cómo valoras el sistema educativo español?
¿Cómo lo valoro? Lo ha dicho vuestra compañera, no hay mucho que valorar. Pues un sistema donde posiblemente hay muchas personas muy humanas que llevan a cabo las aulas, un lugar donde muchos directores pues posiblemente no les dejan desarrollar aquellos programas y unidades que quieren desarrollar o hacerlo de determinada manera. Pero yo voy a decir como... No me acuerdo el nombre porque siempre me equivoco en decirlo mal. Mis amigos saben que siempre me equivoco, pero antes de maldecir la oscuridad siempre hay que encender velas. Y yo creo que ahora mismo en el sistema educativo hay muchísimos educadores, maestros, pedagogos, psicólogos que están empezando a encender velas y a provocar el cambio. Y el cambio también viene de las familias. El cambio no viene del Estado. El cambio viene de las familias cuando se sienten en el sistema y cuestionen cómo se gestionan los conflictos en el aula de su hijo. Cómo aprenden sus hijos. El cambio lo tenemos que hacer todos.
Muchas gracias, Susana.
Vale, a vosotras por invitarme.
Bueno, nos despedimos hasta el próximo programa y les dejo una frase, que siempre hay una alternativa a todo y si todavía no existe dicha alternativa, invéntenla. Hasta la semana que viene, caminantes, y les recomendamos que vean el documental de la educación prohibida. Grita.